El enfoque del deporte con Nacho Aranda.
Buenas tardes, ¿cómo estás? Vamos a ver si vamos rematando esta semana, ¿verdad? Y disfrutamos de un fin de semana con frío, pero seguro que muy animado. Ojalá sea bueno para ti. Bueno, contarte que tenemos ahora mismo deporte en directo, porque arrancó ayer la Copa Davis y esta tarde está jugando el equipo español. Hemos ganado ya el primer partido a Ecuador, lo ha ganado el veterano Feli López. Pero ahora está jugando Pablo Carreño, enseguida te contamos cómo van. Que a las 9 de la noche tenemos fútbol en directo, segunda división. Habrá partido de la Onda en el 106 porque el Alcorcón intenta escalar posiciones. Hoy recibe a Lugo, un Alcorcón que está último, pero vamos a ver si ya empieza a cambiar la racha. Y además, en esta semana en la que tanto se ha hablado del presente y del futuro del Atlético de Madrid, hemos quedado con Kiko Narváez antes de que el Atlético de Madrid juegue contra el Cádiz. Así que ya ves que nos espera hasta las 8 un enfoque del deporte muy, muy, muy entretenido. Pero lo primero, como cada día, Rodrigo, es vamos a contarle a la gente los titulares. Esto es lo que tienes que saber hasta ahora. Bueno, Rodrigo recupera los cascos y yo mientras leo el primer titular. Vuelve la Liga con un partidazo, el Real Madrid líder contra el Sevilla tercero.
Recuperados, sin duda va a ser el partido de la jornada, la cita es el domingo a las 9, el esguince de Alaba es leve y no está descartado, Valverde puede volver a la lista, Hazard todavía no y Bale tampoco. Su agente insiste, dice que el trato del madridismo hacia el galés ha sido repugnante. Luego escuchamos al portavoz de las Peñas Blancas, responde también una leyenda, Fernando Morientes.
Francamente, yo creo que no le deben a día de hoy ninguna mensualidad ni nada por el estilo. Ha jugado partidos, cuando está lesionado se le ha tratado. El Madrid siempre trata bien a todos los jugadores, te lo digo por experiencia.
El Atlético de Madrid a remontar, a ir hacia arriba contra el Cádiz.
El despegue debe empezar el domingo a las 6:30 en el nuevo Mirandilla. Joao Félix apura opciones para ir al rescate. El Cádiz no se fía del mal momento rojiblanco y su entrenador Álvaro Cervera da la cara por Simeone.
Para mí, como entrenador, es un referente. Lleva tanto tiempo en una liga tan difícil como la nuestra, donde los entrenadores se ponen y se cambian. Pero él sigue a su estilo, no duda, sigue ganando títulos y es un entrenador al que hay que admirar. Como entrenador y que conocemos la profesión, sabemos lo difícil que es. Y a mí me parece un referente, por supuesto.
Mañana el Rayo Vallecano juega en Mestalla y con Falcao.
Valencia-Rayo a las 4 y cuarto. Los franjirrojos nunca han ganado allí. Trejo está sancionado. Randy Enteca es duda. Sí están listos Comesaña y Radamel Falcao. La situación es privilegiada. 23 puntos, pero Iraola quiere sumar también fuera de casa.
Nosotros tenemos que intentar ser igual de agresivos y agresivos en el sentido de querer atacar, querer buscar la presión alta, querer que se juegue fuera de casa, ¿no? Pero yo creo que no es que estemos dando otra cara totalmente distinta.
Por cierto, que el Rayo acaba de hacer público un comunicado para aclarar que cumple con la normativa vigente en cuanto a asistencia médica en la Liga Femenina y carga contra la AFE y la acusa de desinformar.
El Getafe a huir de la quema en Mallorca.
Duelo directo en Son Mox a las 6:30. Llanto sigue de baja. Vitolo es duda. Maximovic forzará. Tras la goleada del fin de semana pasado, los azulones están a una victoria de salir del descenso. Quique.
Cualquier tipo de cálculo que vaya muy lejos no nos interesa en absoluto. Nos quita energía, nos quita fuerza. Nosotros queremos que llegue el momento, y si es antes posible, mucho mejor, de que podamos jugar de igual a igual. Y para eso estamos haciendo un esfuerzo grande.
También mañana debuta Xavi en Liga.
Villarreal-Barça a las 9. Los culés a 10 puntos del Madrid y con la duda de Dembélé, a Xavi le ha bastado un empate para declarar el estado de optimismo.
Yo creo que el equipo está rozando la excelencia y nos falta el último tercio. Lo que noto es nuestro público que está espectacular y que me para por la calle y tengo la sensación de que se ha generado ilusión. Yo creo que vamos por el buen camino. De momento soy positivo.
Primer partido entonces para Xavi fuera de casa. Esta noche también arranca la jornada en segunda división.
Enseguida estamos con ese Alcorcón Lugo que arranca a las 9. Mañana Sporting Fuenlabrada y el domingo Leganés Las Palmas. El pepinero Fede Vico se ha roto la rodilla y puede haber dicho adiós a la temporada. Tres equipos y un objetivo, salir de abajo. Habla Oltra, técnico del Fuenlabrada. Si no hay victoria, su puesto peligra.
Es un partido complejo por el rival, por el estadio, por la situación, pero yo creo que vamos a sacar un 11 muy competitivo, por lo tanto máxima confianza en los que tengo, ninguna lamentación, ninguna excusa, lo digo siempre y lo digo de corazón.
Italia o Portugal, una de las dos se va a quedar fuera del Mundial.
El sorteo de la repesca ha encuadrado en el grupo C a las últimas dos campeonas de Europa. Ambas se enfrentarán en la final de su playoff si vencen a Turquía y Macedonia del Norte. En el grupo A, la Gales de Bale y la Austria de Álava se medirán en una semifinal, así que uno se quedará sin Mundial. Escocia y Ucrania se enfrentan en la otra semifinal. Y en el C, lo mismo pasa con Lewandowski e Ibrahimovic, porque Polonia y Suecia están encuadradas en el mismo playoff junto a Rusia y la República Checa. Solo van al Mundial las tres selecciones campeonas. La competición arranca el 24 de marzo.
Y este fin de semana no tenemos baloncesto ACB porque está jugando la selección.
Primera ventana FIBA de clasificación para el Mundial arranca ahora en Skopje, el Macedonia. Macedonia del Norte, España, debutan Jaime Padilla, Pradilla, Yakuba Sima y Dani Pérez. En el mismo grupo, Georgia le ha ganado a Ucrania y el Real Madrid de Lasso se va al parón líder de todo e invicto en el último mes.
Si me dicen al principio de la temporada que en el parón de noviembre íbamos a ir líderes de Liga Endesa, íbamos a ganar la Supercopa y líderes de Euroliga, pues lo hubiera firmado. Creo que nos queda margen de mejora, pero obviamente estoy muy contento por el trabajo de los chicos.
Y solo un apunte de balonmano muy cerca de aquí, en Boadilla del Monte. Empiezan a las 9 y cuarto los últimos test de las guerreras en su preparación para el Mundial. Torneo cuadrangular con Polonia, Alemania y Eslovaquia, que es la rival de esta noche.
Bueno, y en Madrid se está celebrando la Copa Davis de tenis, nada más y nada menos, un señor acontecimiento que se juega simultáneamente en tres ciudades. Nosotros aquí tenemos a los nuestros, al equipo español que ha debutado esta tarde. Hola, Santi Acedo, buenas tardes.
Hola, Nacho, ¿qué tal?
Bueno, estamos jugando contra Ecuador desde las 4, ¿no?
Así es.
El primer partido no nos ha ido mal.
No, la verdad es que era lo esperado, aunque después de la serie de bajas con Roberto Bautista y la de ayer de Carlos Alcaraz, ha tenido que ponerse al tajo Feliciano López con 40 añitos. Era su eliminatoria número 30 en la Copa Davis y la verdad es que no ha decepcionado. Ha ganado por 6-3 y 6-3 a Roberto Quiroz, que es el 291 del mundo. Feliciano ahora está el 106, pero el madrileño pues ha cumplido y ha puesto el 1-0 a favor de nuestra selección.
Claro, el madrileño que está viviendo una prórroga en esa carrera brillante como tenista.
Me considero muy afortunado, lo primero, de poder estar aquí representando a España. Creo que es un regalo de la vida. Creo que también, no sé, de alguna manera siento que el tenis pues me está devolviendo durante todos estos años pues todo lo que he dado, ¿no? Todos los años de esfuerzo, de trabajo, de seguir luchando, de seguir entrenando cada día para poder vivir momentos así. Con 40 años siempre me preguntan ¿y por qué sigues jugando? Pues para vivir momentos así.
Es verdad que hace unos meses nos hubiéramos imaginado, Santi, un equipo español con Nadal y Alcaraz, y ahora tenemos a Feliciano y a Pablo Carreño, que está jugando el segundo partido. Su rival es Emilio Gómez, que para los clásicos del tenis le sonará mucho, sobre todo su padre, claro.
Sí, efectivamente, fue Andrés Gómez, un jugador que llegó a ganar Roland Garros en 1990 en una final contra André Agassi, nada menos. Era un gran tenista, un zurdo, su hijo es diestro y le está poniendo las cosas muy difíciles a nuestro número uno. Parecía que tenía que ser un partido relativamente sencillo. Emilio Gómez es el 149 del mundo, Pablo el 20, e incluso se habían enfrentado este año en Indian Wells con victoria fácil del gijonés por 6-1 y 6-4. Pues bien, en la primera manga, Gómez se la ha llevado por 7-5, poniendo en apuros al español, que lo ha pasado mal también al comienzo del segundo set. Ha estado a punto de perder su saque, pero finalmente lo está sacando adelante y ahora mismo el español domina 5-3, así que parece que nos vamos a ir a la tercera y definitiva manga.
Bueno, hemos ganado el primer partido, está muy igualado el segundo, luego te vamos contando cómo siguen las cosas. Gracias, Santi.
Hasta luego.
Bueno, esto es lo que está pasando ahora. ¿Qué es lo que va a pasar a las 9 de la noche en Santo Domingo? El Alcorcón recibe al Lugo. Lo contaremos luego en el partido de la Onda, en el 106. Lo primero, escuchar el análisis de nuestro entrenador, del hombre que después va a estar pendiente del fútbol de la agrupación deportiva Alcorcón, de Chus Sanz.
Bueno, pues en la noche de hoy nos vamos a encontrar un partido bastante difícil para la Agrupación Deportiva Alcorcón, pero hay que ser positivos con el equipo porque la mejora se ha notado en estos últimos partidos, a pesar de que ha jugado en Eibar y en Tenerife, pero el equipo se ve demostrar muy sólido en defensa y estar muy concentrado, salir con mucha intensidad del minuto uno y sobre todo cuando tenga el balón en campo contrario, finalizar jugada, porque el Lugo es un equipo que es muy vertical, es muy rápido y te hace unas contras que te crean muchísimo peligro, y sobre todo luego a balón parado también es importante. Tiene futbolistas muy buenos como Carrillo, Manu Barreiro, y que bueno, que a priori es un equipo que hace muchos goles, pero que también en su área permite también que le hagan muchos goles, y esto le debe servir para el Alcorcón para ser optimista y apoyar al equipo, la afición, y por una vez por todas sacar los tres puntos que tanto le hacen falta y lo necesita esta Agrupación Deportiva Alcorcón.
Bueno, pues a ver si es verdad que los amarillos levantan la cabeza un poco, les empiezan a salir las cosas y entran en otra dinámica. Hablando de cambiar la dinámica, desde hace dos días le estamos dando vueltas y vueltas y vueltas a la situación del Atlético de Madrid, a qué falla, qué no funciona, cuál puede ser el futuro, qué pasa con el mensaje del Cholo Simeone. Bueno, y además el Atlético de Madrid juega contra el Cádiz. Así que esta tarde hemos quedado con el hombre que mejor fusiona probablemente los dos clubes, la historia de los dos, y uno de los grandes analistas de este Atlético de Madrid de Simeone. Con Kiko Narváez. Hola, Kiko, buenas tardes.
Muy buena, Nacho, me alegra escucharte, hombre.
Igual, ya sabes que es mutua, ya sabes que es mutua la alegría. Bueno, decía yo que llevamos dándole vueltas y vueltas desde el miércoles a la situación del Atleti. ¿A ti te parece que está siendo todo un poco tremendo o que de verdad es para preocuparse?
Bueno, a mí ya se sabe que cuando ya te metes en el top de los equipos grandes, uh-huh, hay crónica y análisis, hay auditorías. La gente ya rápidamente lo que te da es un titular, uh-huh, y te dicen que ya es lo que ha ocurrido de cara a lo que queda ya toda la temporada, cuando queda mucho. Pero es cierto que todavía no nos identificamos con este Atlético de Madrid, en el cual todavía no ha terminado de mezclar el talento, que para mí es el que mayor recuerdo yo en un vestuario de este, sí, equipo rojiblanco, con lo que es la filosofía del Cholo Simeone. No veo yo la mezcla todavía y que haya encontrado el Cholo esa fórmula.
Claro, porque da la impresión de que cuando había menos talento, el plan salía mejor porque todo encajaba mejor, ¿verdad? O sea, la idea del Cholo, los jugadores en el campo, la filosofía, y ahora de repente hay que jugar de otra manera, y la duda de mucha gente ¿es el Cholo capaz de hacer que ese equipo juegue de otra manera?
Pues mira, lo hemos visto el día del Real Betis Balompié, lo hemos, uh-huh, visto durante 85 minutos en Mestalla, lo vimos la primera vuelta de la temporada pasada, lo hemos visto muchas veces. Quizá, uh-huh, lo que pasa que el golpe fuerte fue el día del Milan, que es lo que tenemos, sí, más reciente, Nacho, uh-huh, y ahí vemos sonreír a Luis Suárez porque de repente hay seis jugadores ofensivos rodeándolo y nos creemos que va a ocurrir una cosa, y lo que ocurre es que volvemos a las andadas de temporadas atrás con el 4-4-2 siendo sometido y esperando salir a la contra. Y eso quizás es lo que nos chocó a todo. Cuando vemos a jugadores muy, muy ofensivos, de mucho talento, estar más sometido que sometiendo al rival. Y quizás ese sabor agridulce que el otro día la gente que fue al Metropolitano se pudo llevar.
Sí, algunos pensamos, Kiko, que seguramente equivocados, que el problema está en que falta fútbol en el centro del campo.
Sí, a ver, el Atlético de Madrid, yo creo que con Rodrigo de Paul ha dado un salto muy muy cualitativo. Uh-huh. A mí más que falta de fútbol, yo creo que lo que me falta es la convicción de creernos a qué jugar. Y a mí me gusta la cara que dio el equipo el día del Real Betis Balompié, el día del Valencia. Pero sin embargo, si tú quieres jugar contra Milan con un repliegue intensivo, con un 4-4-2, pues se me antoja que te identificas más, Nacho, yo creo, jugando con Condogbia, Coque, Rodrigo de Paul o Llorente en el, uh-huh, centro del campo.
Yeah.
Uh-huh. Y jugando arriba a lo mejor Carrasco y Griezmann y no Luis Suárez a 60 metros de la portería.
Sí, 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 que no valía para nada.
Sí, una falta de fútbol, uh-huh, yo creo que es de tener las ideas más claras, uh-huh, y de no quedarnos en tierra de nadie.
Oye,
no jugar no sé yo a qué jugamos muchos momentos del partido.
Ya sabes, que eso lo sabes tú muy bien, que a mí me gusta estar en la mesa rodeado de gente que sepa, a izquierda y a derecha. Hoy no es el caso, pero eso es mala suerte, ¿no? Es una broma. Digo, aquí está Rodrigo conmigo y está Bonilla, que sigue enfadado desde el miércoles. Boni, ¿se te ha pasado ya el enfado del miércoles de lo mal que jugó el Atleti o no?
Sí, si no se te pasa, estarías amargado toda la vida. El partido
somos inmunes, Boni. Claro. Que somos inmunes, tío, que nosotros luto rápido.
Claro, es que no puedes estar así pensándolo mucho, dándole muchas vueltas, porque si no te mueres, claro. No, tienes que pasar a otra cosa.
Bueno, ahí está Kiko, Bonilla. ¿Qué?
Kiko es, yo no sé si ahora, pero solía hablar mucho con Diego Pablo Simeone y lo que no sé si ahora hablan mucho sobre el equipo, sobre cómo uh-huh. está. ¿Hablas con el Cholo, Kiko, o no?
Pues sí, mira, no hace mucho estuvimos jugando al pádel allí cerca de su casa, después hicimos lo que hacen ellos, los asados esos que siempre hacen, y sí, hablamos de la vida, también de fútbol, y sobre todo es una esponja, porque el comentarte te comenta poco, lo que sí le gusta es escuchar, Boni, es uh-huh. un tipo inteligente.
¿Y qué le decías, Kiko? ¿Cuál era la llave, la pócima para arreglar los males del equipo?
Hombre, la pócima y la llave creo que la tiene el Cholo después de visto los últimos 10 años. Y él parte con ventaja de ver el día a día entrenar a esta gente. Normalmente tiene curiosidad por saber a tema individual de cómo son algunos que otros jugadores. El tema de táctica te puede él preguntar, oye, ¿cómo ves esto en aspecto de algún que otro delantero? Le gusta escuchar, pero después se lo queda para él.
Yo al Cholo le conozco mucho menos que tú, infinitamente menos que tú, pero lo que parece es que sabe que con lo que tiene que ser más ofensivo, pero que es fiel a su naturaleza, ¿no? Como lo del cuento de la rana y el escorpión, que no puede evitar al final meterse atrás. A veces parece que hasta se maneja mejor el Cholo con menos recursos, ¿no? Como en el 2014, tenía 11, sacaba a Raúl García, otros 2 o 3, como si tuviera un problema de gigantismo, que ha crecido mucho, pero ahora le duelen los huesos.
Esto puede ser como la famosa manta, que se te pone la nariz roja o se te queda el dedo gordo del pie congelado. No sabes si tirar para un lado o para otro, el cuerpo te pide cuando tú... Seguramente dijiste de traer a Griezmann, que ya había venido Cuña, que tiene a Joao, a Griezmann, a Correa, a Luis Suárez. Fíjate el potencial que tiene y al final tienes que tirar por probar jugar con ese tipo de futbolista. Lo que pasa es que la convicción que tiene él es la que tiene que intentar de hacerlo convencer a los futbolistas. Y claro, si muchas veces te mete, como el día del Milan, atrás la cosa te complica, entonces cuando nos hace dudar a todos, coño, pues para yo, por ejemplo, el día del Milan, y viéndole de fuera del sofá 44 pulsaciones, pero digo, si es que para jugar de la manera que estamos jugando, prefiero jugar a la contra, con Carrasco arriba buscando la velocidad, y meterle a Condoglia un cable a Coque, y meterle a Rodrigo de Paul y Llorente en el centro, y a lo mejor pues desaparece Lemar, y desaparece una serie de jugadores que están hechos para crear, no para destruir.
Claro, que la selección que haces para jugar de otra manera.
Sí, yo tengo la sensación de que el vestuario y la plantilla le pide una cosa y después cuando se enfrenta a un partido que te podría valer el empate, el cuerpo te pide otra cosa y al final tienes la sensación, sobre todo la del último partido, que te quedas entre Pinto y Valdemorte, que te quedas en tierra de nadie. Uh-huh. Y luego, esa duda que puedes mandar para casa.
Y luego, Kiko, has mencionado antes un futbolista que es João Félix, que ya va camino de 2 temporadas largas en el club y no es el tipo que desequilibra y gana los partidos. ¿Qué pasa ahí? ¿Hay riesgo de que pueda haber algo de coco, que empiece a darle demasiadas vueltas y eso le pueda bloquear?
Bueno, es un jugador intermitente. Es un futbolista, como bien dices, que ya lleva 2 temporadas y media. Yo me imagino, ¿no? Que a mí me cayeron palo por todos lados, cuando vino João Félix, porque yo era de los que pensaba que es un fichaje, era un fichaje de riesgo, que después de jugar solo exclusivamente 40 partidos y habiendo metido 20 goles, era un chaval de mucho talento, pero gastarte 127 millones es para alguien consolidado, Nacho, de haber jugado a lo mejor 300 partidos en Italia y haber marcado 170 goles. Era la visión que yo tenía, pero bueno, era un proyecto. Era un riesgo. Adaptarse al tema del Cholo y el profe Ortega no es nada fácil. Yo me imagino que el Cholo, el profe, todos hablarían, oye, hemos encontrado la tecla de Carrasco, hemos encontrado la tecla de Griezmann en su día, hemos encontrado la tecla de Lemar, pues ¿por qué no podemos encontrar la de Joao? y la duda es que si esa tecla existe o si Joao verdaderamente ha nacido para jugar con el Cholo Simeone y el Profe Ortega. ¿Sí?
Oye, Bonilla, ¿Joao está para jugar contra el Cádiz o no? ¿O tú crees que no va a llegar?
Pues mira, oye, no ha trabajado con el equipo, pero lo cierto es que después ha saltado al césped del Metropolitano para tocar balón, para hacer carreras. Lo ha hecho en solitario, habrá que esperar a mañana. Yo creo que si no ha entrenado hoy, solo con un entrenamiento, a mí me parece difícil que viaje a Cádiz.
Oye, ¿cuando al Atleti le toca jugar contra el Cádiz, te coge un pellizquillo o qué?
Sí, hombre. Y hay mucha gente que no lo entiende, pero le tengo que refrescar la memoria. Desde los 13 años, Nacho, hasta los 21 estuve jugando en el Cádiz. Sí. Me dio la oportunidad absolutamente todo. Y claro, yo digo, pues, ¿qué resulta el que quiere? Siempre digo lo mejor, que empate el mejor. Y ya con eso, ¿sabes lo que digo?
Nacho, escúchame, si tú tienes más salidas que el metro.
Hombre, acá ni voy todavía, y en Madrid vivo, Nacho, ¿qué quieres?
Bueno, pero oye, lo que pasa es que el Cádiz anda regulín este año,
Sí, la verdad que no nos identificamos mucho. Nos pasa algo parecido con lo que nos está ocurriendo con el Atlético, ¿no? Con ese equipo de Cervera, que es también muy sólido, fiable, y 23 goles a esta altura de temporada. Creo que es el Levante el que lleva 25-26. Es el segundo más goleado. Y un equipo de Cervera, si tiene esos números, lo va a pasar realmente mal. Tanto Garrido como José Mari han estado llevando toda la temporada lesionados, y eso ese cemento lo está echando mucho en falta. Vamos a sufrir hasta final de temporada sin ningún tipo de duda.
Oye, ya sabes que muchas veces en los periódicos, en las teles, se han hecho incluso programas de qué fue aquel de aquel ex, a qué se dedica. En tu caso, se pueden ahorrar el programa porque no has desaparecido desde que dejaste de jugar, ¿no? Sigues en los medios, bueno, trincando todo lo que puedes. Hoy no, que gratis.
No, que va, Nacho. Tú sabes, y los aficionados atléticos, yo de lo de trincar, la verdad que te cuento que, por ejemplo, dime, siendo embajador de la Liga.
De la Liga, sí.
Sí, le pedí ahí una excedencia a Fernandito, pues le digo, oye, mira, estoy trabajando ahora en Mediaset, macho, hay cosas de tema que no estoy de acuerdo, y me parece una incoherencia estar poniendo por ahí, viendo algo, y estar trincando de la Liga. Vamos a dejarlo, y después tenía la posibilidad de seguir trabajando a lo mejor en algo de la tele, y sin embargo este año le he dado prioridad a vivir con los míos y que sean ellos los protagonistas de este año. Mi familia en Jerez, mis hijas en Santander, te puedes imaginar. Sí. Tú lo sabes mejor que nadie, soy un conductor de alza. Estoy de arriba, para arriba.
Bueno, pero la vida te va bien, ¿no? Te sonríen.
Sí, sí, encantadísimo. Coño, hago lo que me gusta y me levanto todas las mañanas con ilusión. Tú lo sabes mejor que nadie,
bueno,
Nacho.
Oye, mil gracias por este rato de charla. Kiko, cuídate mucho, como siempre. Sí.
Un abrazo a todo el cuerpo principalmente, y ánimo, Bonilla, ánimo a ti.
Un abrazo. Oye, te colgamos ya que vamos a hablar del Madrid.
Bueno, sí, cuelgo ya entonces, hasta luego.
Adiós. Adiós. Bueno, vamos entonces con la última hora del Real Madrid. Hola, Laura.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues parece que son positivas las noticias sobre el austriaco. Esta mañana ha sido sometido a pruebas que desvelan que tiene un esguince leve en la rodilla izquierda y que no tiene afectados los ligamentos, por lo que si mañana entrena sin dolor, va a estar en la convocatoria del domingo frente al Sevilla. Otra cuestión es si va a ser titular. Parece más prudente quizá que Nacho ocupe su lugar en el 11 junto con Militao y reserve Ancelotti al austriaco para el miércoles, que hay que recordar que el Real Madrid tiene ese partido aplazado frente al Athletic de Bilbao. También tenemos buenas noticias sobre el uruguayo Fede Valverde, que hoy ha realizado todo el entrenamiento con el grupo y apunta a su reaparición contra el conjunto sevillista. El que lo tiene más complicado es Eden Hazard. Ha estado al margen del grupo en el entrenamiento de esta mañana. Sigue aquejado de las secuelas de la fuerte gastroenteritis que le hizo perderse los partidos contra el Granada y contra el Sheriff en la Liga de Campeones. Va a ser sin duda el partido de la jornada, es el primero contra el tercero. El Sevilla llega a solo 2 puntos del Real Madrid, acumula 6 jornadas sin perder en la Liga con 2 empates y 4 victorias. Viene de empatar ante el Alavés en la Liga y de ganar al Wolfsburgo 2-0 en la Liga de Campeones. Lopetegui está pendiente de hombres importantes como Jules Koundé, Diego Carlos y Lucas Ocampo. Los tres con molestias no han entrenado hoy con el equipo y cuenta con las bajas seguras de Navas, Enesiri, Suso y Lamela.
Bueno, pues completamos entonces la información de los madrileños con la última hora del Getafe y del Rayo. Esther Juaranz.
Hola Nacho, ¿qué tal? Mañana a las 4 y cuarto el Rayo Vallecano juega en Mestalla, un campo donde nunca ha ganado. Llega por delante en la tabla del equipo de Bordalás, que tan solo lleva un triunfo en los últimos 10 partidos. Después de 15 jornadas de liga, los de Iraola llegan en una situación privilegiada, sextos y con un buen colchón de puntos, como reconoce el argentino Esteban Savellit, protagonista de esta mañana en el partido de la una.
Eso si me lo hubieras dicho a principio de temporada, vamos, te lo hubiera firmado, pero tener la cantidad de puntos que tenemos ahora a esta altura, te lo hubiera firmado en la primera jornada, más como habíamos empezado, con dos partidos fuera de casa, las dos derrotas, que hemos empezado mal. Pero bueno, la verdad que eso te da una tranquilidad y una confianza de saber que, como si vos, la mitad del camino está hecho, queda lo más difícil, que es la otra mitad.
Regresan Comesaña y Falcao, y Trejo no estará por sanción. También mañana a las 6:30 el Getafe juega en Somoix ante el Mallorca en busca de recortar distancias con los rivales directos. Todo apunta que Quique seguirá apostando por el sistema 5-3-2 que tan buen resultado le ha dado en las dos últimas jornadas y va a repetir, si todo va bien, el 11 titular. El trabajo del míster azulón desde su llegada al banquillo no ha pasado desapercibido por su homónimo Luis García, que dirigió a los madrileños durante casi 3 temporadas.
Ah, no lo voy a descubrir, y Michel también. Yo creo que Quique lleva una trayectoria en España, incluso fuera. Incluso hemos compartido países. Él ha estado en Emiratos como yo, él ha estado en China como yo, y es un entrenador de primer nivel, muy contrastado, y que desde luego le aporta, aparte de su sapiencia, yo creo que esa experiencia que él tiene y ese saber estar de dirigir grupos y de motivar a la gente.
A las 9 en Alcorcón, en Santo Domingo, Alcorcón Lugo. Vamos a Santo Domingo, Javi Rodríguez, última hora.
¿Qué tal, Nacho? Pues sí, partido importante para el Alcorcón. Necesita ganar, ganar o volver a ganar, porque son dos derrotas consecutivas a 10 puntos de la salvación el conjunto alfarero frente a un Lugo que llega también con 3 partidos sin ganar en su haber, pero fuera de los puestos de peligro.
Y los viernes, el enfoque del deporte lo cierra en el bar Joaquín Martín.
El maldito COVID nos ha dejado con la miel en los labios. Nos ha hurtado la ilusión de hacernos ilusiones con el tenista del futuro, porque Carlos Alcaraz es futuro y comenzaba en Madrid a caminar en el presente de la Copa Davis. Alcaraz se tiene que conformar con ver a sus compañeros por la tele, mientras rumia la mala jugada del destino. El suyo parecía escrito para salir por la puerta grande de su primera gran competición con tinte patriótico, porque Carlos sabe que las leyendas comienzan a fraguarse con gestas que agitan los colores de las banderas. Soñaba con emular a Nadal, que con una edad parecida a la suya levantaba la ensaladera de la Davis y la admiración de todo un país. El destino de momento no le permite cumplir su sueño, ese que se ha roto por el maldito COVID.
Gracias, Joaquín. ¿Cómo va el partido de tenis, el Carreño Gómez?
Bueno, pues empate a un set. El primero fue 7-5 para el ecuatoriano Gómez, el segundo 6-3 para el español, ahora 2-1 para el ecuatoriano, pero con bola de break para Carreño.
Sigue la información aquí en el 101.3. Desde las 8:30 tienes fútbol en directo en el 106, así que puedes elegir. Disfruta del fin de semana. Gracias.